te han dicho martes ni te cases ni te embarques? Pues hoy te invito a casarte con tu sueño y embarcarte en cumplirlo. Soy tu amigo. No importa, porque hoy en tu podcast Martes en Contexto nos acompaña...
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más. Estamos en su podcast Martes en Contexto. Tenemos a uno de... bueno, un amigo, la verdad es que un amigo al que aprecio mucho. Es pues un gran padre, un esposo creo que bastante, bastante objetivo. Sobre todo, bueno, admiro mucho de él, pues la trayectoria como músico. Viene de una dinastía que la verdad es que en Ixtlahuaca pesa bastante. Y no solamente pesa en el sentido artístico como tal, como dinastía. Creo que también es, pues bueno, es una de las dinastías que más legado han dejado en Ixtlahuaca. Y bueno, pues ahorita nos va a contar de qué se trata o cómo ha vivido con este gran legado. Bueno, yo creo que sin más les voy a decir quién es conmigo. En Martes en Contexto se encuentra mi gran amigo Ernesto Mercado Pacheco, hermano. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Gracias, Rolas, gracias. Rolas, porque cariñosamente a Orlando le decimos mi Rolitas. Bienvenido a esta tu casa y pues me da mucho gusto que nos tengas en ese concepto, porque si no haces algo en la vida, no viviste. Totalmente. O no pones un legado como el que dices tú, en vano fue tu pasar en esta vida, ¿no?
Sin duda.
Eso es lo más importante y pues nos obliga. Como dices tú, la familia Medrano pues ha hecho escuela aquí en Ixtlahuaca y nos corresponde a nosotros seguir conservando esa semilla con el gusto de la música. Y como decía mi abuelo, mi bisabuelo, con la música se llega a Dios.
Me gustaría mucho, compadre, que nos dijeras a qué edad empezaste a tener el primer contacto con la música. Me imagino que, bueno, considerando la dinastía con la que vienes, debió ser muy temprano, ¿no? ¿A qué edad fue?
Hay un dato muy, muy importante, Rolas, aquí. Como tú puntualizaste... nosotros nos arrullaban con música, nos daban, ahora sí que desde que nacemos, pues era música y música y música, ¿no? Claro. Entonces llega un momento en que tú como niño, a mí en lo particular, y te puede sonar increíble, no me llamaba la atención, ¿eh? No me llamaba la atención, o sea, yo veía a mi abuelita, a mi papá, a todos, llegar aquí a la calle de Ocampo, que era donde vivía mi abuelito, y fíjate que ahí mi bisabuelo componía sus guitarras en los últimos años de su vida, le hacía también a la talabartería, y componía, bueno, pues los violines, las guitarras, y ahí llegaban domingo a domingo, pues todas mis tías, y hacían pues las típicas tertulias con mis familias, que viene de también con mi familia, que es de Jocotitlán, por parte de mi tío Toño, que también pues son extraordinarios músicos. Bueno, pues venían, cantaban, declamaban, y entonces tú de niño, pues decías, pues esto es parte de una situación de vida, ¿no? Okay. Pero no te llamaba la atención, sino que hasta que yo entré a la secundaria, derivado de un reencuentro del grupo de los Ixtlas, mi papá, pues tocaba el órgano, el teclado. Entonces, pues me llama la atención prácticamente cómo mi papá le daba el gusto por la música. Entrando a la secundaria, pues ahí se interpretaba el instrumento de la melódica. Era un instrumento, bueno, como el teclado, que se sopla y... Pero a mí prácticamente lo que me llamaba más la atención era el teclado, el órgano. Okay. Entonces le dije a mi tío Kiko, oye, tío Kiko, ¿no te parece que ya es tiempo de innovar las melódicas por un teclado? Y me dijo, pues estaría bien, hay que probar, ¿te gustaría a ti entrar? Le digo, sí. Entonces, pues me acuerdo que corría el mes de septiembre y en diciembre pues, es mi cumpleaños. Okay. Del cual pues has compartido conmigo muchas vivencias de mis cumpleaños. Entonces me dice mi abuelita, te voy a regalar un órgano, un teclado. ¿Quieres aprenderlo? Le digo, sí. Dice, nada más te voy a advertir una cosa. Tu tío Kiko es un extraordinario músico, pero como maestro es sumamente estricto, ¿no? Okay. Y entonces, pues, todos sabemos del maestro sí, Kiko, claro, cómo es, supuesto, sí, y sobre sí. todo lo que ha heredado aquí claro. en este en Ixtláhuac, ¿quién no ha aprendido con el maestro Kiko? Sí, pero también, ¿quién no le ha dado un coscorrón por no aprender bien, ¿no? Sí. Y más siendo, pues, yo su sobrino, pues, llego al grupo instrumental de la Escuela Secundaria Oficial número 89, maestro Pedro León, y ahí, pues, empiezo yo a aprender lo que es el teclado. Ese fue mi primer contacto con la música de manera formal, aunque pues de niño mi bisabuelo, a mi primo Roberto Servín y a mí, pues nos ponía mi abuelito pues canciones y nos ponía a cantar. Okay. Nos ponían a cantar y nos decía, ustedes tienen que ser los niños alegres de la familia, ¿no? Y nos ponía canciones así, inclusive compuestas por él. Y y era un gusto. Desde niño, pues te digo, no me llamaba a mí la atención así como para aprenderlo bien, ¿no? Hasta que yo llegué a la secundaria. Ya posteriormente, pues con mi tío Kiko, tú me conoces como soy, y le decía, oye tío, hay que seguir innovando, ¿no? Okay. Y entonces en un programa de Canal 11 me acuerdo que vi un grupo instrumental parecido al de la Pedro León, donde tocaban un instrumento que era el xilófono, que era como una marimba. Okay. Y le dije a mi tío Kiko, oye tío Kiko, ¿por qué no metes este instrumento? Dice, le voy a decir a tu papá, porque él estaba de subdirector de la Pedro León, y le dice, a ver Neto, vamos a comprar un instrumento que innove el grupo, que se llame el xilófono, que lo toque tu hijo. Y entonces, te imaginas, Rolas, yo apenas empezaba yo en el do, re, mi, fa, sol, del teclado, y luego vámonos. Inmediatamente me pasan a tocar el xilófono, que es igualito que el teclado, nada más que es con baquetas, entonces tiene la misma escala y demás, pero, pues te imaginas, apenas le estaba yo agarrando la onda a un instrumento y me pasan a otro, entonces para mí fue un reto muy, muy importante y que sí me hizo a mí, pues, madurar y que las cosas te gustaran. Porque ibas a practicar dos instrumentos, ya no nada más era uno, sino eran dos. Y además, pues lo más importante, Rolas, porque todo el mundo decía, ay, pues es un instrumento que no todo el grupo toca, ¿no? Las mandolinas, pues sí, de un lado, las guitarras de otro lado, ¿no? Pero ahí era un instrumento exclusivo, sí. que era la famosa marimba, ¿no? El xilófono. Entonces decías tú, ¡ota! Yo voy a ser aquí el exclusivo, entonces el solista, entonces pues te motivaba a aprenderlo. Y así fue mi historia, como empecé yo en la música.
Fíjate que tocaste un poco el tema de los Ixtlas. A mí, desgraciadamente, ya no me tocó verlos en vivo. Tengo por ahí teníamos el disco en casa, no sé si era original o por ahí fue un regalito de alguien, pero la verdad es que desde que lo escuché me enamoré de todas las canciones de los Ixtlas. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de esa agrupación, tu experiencia?
Claro que sí, mira, como dices tú, desgraciadamente a mí no me tocó como hijo vivir la etapa de verlos y de pues compartir con ellos el escenario de manera visual. Más sin embargo, bueno, pues yo me acuerdo que dentro de esta etapa, pues yo era muy chico, yo tenía 3 años, cuando mucho, pero recuerdo mucho los ensayos del grupo de los Ixtlas. En la casa de mi papá, a un costadito, vivía mi tío Lalo, y ahí ensayaba el grupo de los Ixtlas, ahí ensayaban. Ahí surgió la canción Voy Caminando, ahí surgió la canción Es que te amo, ahí surgieron muchas, muchas cosas. El grupo Los Ixtlas surge por una inquietud de don Guillermo Miranda. Él fue el que juntó a un grupo de amigos que era mi tío Lalo, el maestro Kiko Medrano, mi papá Melesio Sandoval, que fue el primer vocalista, y mi tío Alejandro Gómez Lugo, que fueron los primeros vocalistas del grupo de los Ixtlas. Sí. Y mi papá era el que animaba y cantaba y tocaba el teclado. Y bueno, dentro de esto hay algo muy, muy importante, ¿no? Las canciones surgen por algo. Nosotros, bueno, dentro de esa etapa, pues el maestro Lalo tuvo la pérdida de una de sus hijas. Okay. Y de ahí surgió La tarde se nubló. Wow. De ahí surgió Voy Caminando, que precisamente, pues habla precisamente de un proceso, de una pérdida de en este caso, de una de sus hijas, del maestro Lalo, y le compone esas canciones y que pues prácticamente engloban una situación de nostalgia, de comunicar un dolor, una pena por la pérdida, ¿no? Así está mi corazón al sentir tu lejanía, ¿no? Entre sus letras, y la tarde se nubló y en lo oscuro de su niebla me envolvió la soledad por la ausencia de tu amor, ¿no? Entre esas letras. Entonces, así surgieron esas canciones. Y el grupo de los Ixtlas debuta precisamente un 10 de mayo de 1968, si no mal recuerdo, en el auditorio de la Escuela Francisco López Rayón. Ahí debutaron los Ixtlas. Y fue una agrupación donde posteriormente, con el impulso de la gente, graban su primer disco y sus padrinos son los Babies. La agrupación, wow, de los Babies, la que ahorita conocemos. Ellos fueron, wow, sus padrinos de los Ixtlas.
De hecho, sí, bueno, por ahí supe que estuvieron en un nivel bastante alto, incluso topándose con agrupaciones de la época, Elite, ¿no? O sea, hasta donde supe, tuvieron muy buenas presentaciones, tuvieron, pues vaya, dejaron un legado bastante, bastante, claro, importante.
Dentro de esto, bueno, yo te puedo comentar que el éxito también del grupo de los Ixtlas vino por el talento, obviamente, del maestro Kiko, del maestro Lalo, como las cabezas de la agrupación, pero tenían un director artístico. En esta ocasión, bueno, pues el director artístico era el maestro Rafael de Paz, que era un maestro muy prestigiado, el maestro Eduardo Magallanes, que era el que le producía a Juan Gabriel, el que le hacía los arreglos al maestro Juan Gabriel. Entonces, dentro de esto, yo te estoy hablando de 1971, cuando empiezan a grabar ya otro tipo de estilo, y es cuando viene la de Es que te amo, La media vuelta, Maldito orgullo, ya en otro contexto, ya con un director musical que les permite precisamente lo que tú comentas, el proyectarse a nivel nacional. Y uno de sus éxitos mucho, muy importantes fue el festejo del Día del Boceador, que fue en el Auditorio Nacional. Wow. El Auditorio Nacional estaba recién inaugurado cuando, wow, fue el festejo del Día del Boceador, y ahí los observan los grupos pues de moda en aquel tiempo. ¿Quiénes eran? Pues estaba los Buki, estaba Rigo Tobar, estaba la orquesta de Carlos Campos. Entonces los Ixtlas alternan con la orquesta Acerina y su danzonera, la orquesta de Carlos Campos, los Bukis, que empezaban en aquel entonces, y alternan también con con otra agrupación de aquel entonces, que era la Orquesta de Ingeniería. Entonces la Orquesta de Ingeniería era pues prácticamente el trampolín de la Sonora Santanera. Entonces traen a la Sonora Santanera, pero la que era la Sonora Santanera. Entonces ellos les abrían los bailes a la Internacional Sonora Santanera. Y de ahí, pues los Ixtlas fueron para adelante. Así fue la historia.
Cuéntanos ahora, ¿qué se siente después de todo esto que acabamos de mencionar y de escuchar, trasladado a las nuevas generaciones? Veo que Emma también, bueno, Emmanuel ya está empezando a cantar, a tocar. ¿Qué se siente?
Pues mira, para nosotros como familia, yo considero que esta generación de la que tú comentas es una generación muy fructífera. Son 6 generaciones, Rolas. Mi hijo pertenece a la 6ta generación ya de la orquesta de la familia Medrano. Ya son más de 100 años de existencia. Entonces, el gusto por la gente que viene atrás, por la música, de superar todo lo que han visto, como un gran concertista que es el maestro Roberto Medrano Escobar, que es presea Estado de México en música, del maestro Eduardo Medrano, que es también presea en música, y sobre todo ver que tu tío Roberto Medrano, como maestro del conservatorio, como un extraordinario ser humano y forjador, como el maestro Kiko también, de muchas generaciones, pues nos obligan a nosotros como padres, a inculcarles el gusto por la música, pero superar todo eso, superarlo, Rolas. Entonces, yo veo, como por ejemplo en Natalia, que es ya la nieta de mi tía Angelita, porque lo está logrando, porque ella pues ya está tocando con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, con la Orquesta Azteca. Ella toca el violín. Entonces, pues, está, digamos, superando eso. Otras de mis sobrinas que también participaron en Cantemos México, pues ganaron el segundo lugar a nivel nacional. Y que ahí no solamente se califica la voz, sino que se clasifica la creatividad con la que hacen las cosas, la danza, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente ya también en la música, sino también ya en la danza, en otro contexto. Y Emanuel, bueno, en el caso de Emanuel, pues es impresionante que yo recuerdo cuando él estaba chico, cómo tocaba, y él sí lee la nota, pero es más que nada músico de oído. Él se basa mucho en la cuestión de lo que escucha y luego lo toca y luego lo improvisa y luego... Pues tú has visto y has compartido él ahí el escenario y tiene mucho gusto por la música.
Sí, lo he notado mucho. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Muchas gracias por este contexto. Fíjate que siempre tuve las ganas de conocer un poco más de los Ixtlas. Gracias por eso. Vamos a cambiar un poco el contexto. Estuviste un tiempo colaborando en administración pública. ¿Nos puedes contar un poco acerca de ello?
Claro que sí. Mira, la situación de la... Yo soy abogado Ahora sí que por circunstancias de la vida, ¿no? Okay. Que mucha gente me dice, tú deberías de haber sido comunicólogo.
¿Qué crees que sí?
Comunicólogo. Bueno, pero créeme que la vida me aventó para allá. Yo fui pues coordinador de comunicación social aquí en el municipio de Ixtlahuaca. Siempre pues se me dio la cuestión de escribir, de hacer algo creativo, tener ahí una creatividad desde las campañas políticas, buscar la imagen del candidato, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Y eso me permitió entrar a la administración pública. La administración pública yo la comienzo en el año 2000. Con el licenciado Carlos Antonio Quijada Arias, mi compadre en paz descanse, y él me dio la oportunidad de ser servidor público, de ser pionero en el Instituto Mexiquense de la Juventud. Yo fui quien creó la Casa de Atención a la Juventud aquí en el municipio de Ixtlahuaca.
Creo que justamente ahí fue donde nos conocimos, si no mal recuerdo.
Pero ya fue la segunda etapa, La primera etapa fue con el licenciado Carlos Antonio. La oficina estaba en el portal de la familia Martínez. Y nosotros, Rolas, ahí diseñamos políticas públicas para que pudiera tener la juventud un espacio digno donde se le pudiera atender, se le pudiera sobre todo proyectar en diferentes rubros. A ti te tocó a lo mejor el musical, a otros en el graffiti, que mucha gente decía, pues son vándalos y grafitean las bardas. Yo busqué los espacios para hacerlo de manera ordenada. Busqué la cuestión de la música. Otro tema que también es sumamente importante, que a mí me deja un recuerdo enorme de la administración pública, es sin duda el haber sido gestor y el promotor para que se les reconociera el talento de la juventud de Ixtlahuaca. Aquí en Ixtlahuaca hay mucho talento. Y la juventud de Ixtlahuaca ganó premios estatales de la juventud a través de ese instituto. Y cuando el licenciado Carlos Antonio Quijada Arias, ganamos nosotros un premio nacional en juventud con esta niña Laurita Flores, que es escultora. Ella expuesto inclusive en la India.
Órale.
Y ahí eso nos permitió a nosotros inspirarnos para continuar el trabajo posterior a lo que tú ya mencionas, pero ya fue posterior. Entonces, posteriormente, bueno, concluye la administración del licenciado Carlos Antonio con un muy buen sabor de boca. Te digo, dejamos yo creo que la semilla de haber pues impulsado ese espacio. Posteriormente, bueno, llegan otras administraciones y como que no le toman mucho sentido a la juventud, o sea, como que se olvida. Y posteriormente, en la administración del licenciado Juan Manuel Trujillo, pues yo me voy a lo que es comunicación social. Y veo que pues también ese espacio queda un poquito, no con mucho resguardo. Entonces, vienen algunos cambios y me dice el licenciado Juan Manuel, oye, tú llevaste muy bien el tema de juventud, ¿no te gustaría regresar otra vez al espacio? Entonces, lo primero que le solicité fue un espacio que fuera pues digno para los jóvenes, y así se logró que el kiosco, que ahorita es donde está la oficina, fuera el espacio para la juventud. Y dentro de esto, bueno, pues dije, si yo ya hice algo, tengo que pues superarlo. Claro. Y en esto, pues yo agradezco a través del Instituto Mexicano de la Juventud, de la licenciada Nuria, que era la titular aquí en el estado, y de la licenciada Melisa Estefanía Vargas Camacho, que ahora es diputada federal, que no vieron colores, o sea, ellos no vieron colores, el otro era PAN y nosotros éramos a lo mejor PRI, y me dieron toda la confianza para yo tocar la puerta en el gobierno federal, que en ese tiempo pues era PAN, y logramos un espacio mucho, muy digno. Vino la titular a nivel nacional a abrirlo, porque le gustó el espacio, vio que habíamos dado resultados, vio un programa pues muy ambicioso, y continuamos, Rolas, continuamos, porque ahí, por lo menos cada año, ganábamos nosotros 3 premios estatales a la juventud. 3 premios estatales. Eran por lo menos de ley. Y toda la gente, como por ejemplo Ecatepec, Atizapán, urbes muy grandes donde hay mucho talento, te daba una satisfacción. Ese es el mejor pago que tú puedes tener como servidor público. Te da una satisfacción de decir, mi trabajo lo estoy haciendo porque se está reconociendo a la juventud de Ixtláhuac. ¿En qué se reconoció, Rolas? En fotografía, en mérito académico, mérito de investigación. Hubo jóvenes de aquí de Zapata que hicieron biodigestor, que producían el gas a través de los biodigestores, que se fueron hasta Brasil a exponer su trabajo. Entonces, todo esto, de veras que a mí me deja muy satisfecho. Posteriormente, bueno, pues entré, tuve la oportunidad y la dicha de incorporarme a la Administración Pública Federal con el licenciado Enrique Peña Nieto. Me dio la oportunidad de estar en el organismo que se llamó la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, lo que antes era CORET, y poder formar un instituto que se llamó el Instituto Nacional del Suelo Sustentable. ¿De qué se trata esto, Rolas? Nosotros salvaguardábamos tu patrimonio. Tú no tenías escrituras, nosotros hacíamos que estuvieras tranquilo, que tuvieras un papel con que decir, esto es mío. Esa era mi chamba en el gobierno federal. Y yo creo que fue una de las experiencias muy bonitas. Que así como te digo que tuve experiencias muy felices, también tuve retos muy difíciles, como por ejemplo la reconstrucción de las viviendas en Acapulco, Guerrero, cuando fue el huracán, que se quedaron sin nada. El llegar y ver la zona hotelera, que la veías pues muy bonita, sí, ¿no? Sí. O sea, veías agua por todos lados, era muy triste, pero a la vez te dejó satisfecho porque se les logró un espacio para ellos, con sus escrituras, con su vivienda. Había una colonia que le decían la colonia del capricho, porque no salían, se inundaban, y no, hasta que llegó el huracán y se llevó todo literalmente, y se tuvo que reubicar a toda esa gente, porque era un pedazo de cerro que la vida ahí les costó a dos gentes, desgraciadamente, pero que sí entendieron, que sí salieron, que sí los reubicamos. Entonces, eso como servidor público de veras te llena de satisfacción, el hacer algo por los demás. A mí siempre me ha gustado la administración pública, he tenido la dicha y el privilegio de donde me paro. En el caso tuyo, Rolas, como me dices, ahí nos conocimos y hasta el día de hoy seguimos siendo muy buenos amigos, y me ha dejado, no fortuna, sino mi mejor fortuna no es económica, sino mi mejor fortuna es el salir a la calle y encontrarme con mucha gente. Si te das cuenta, muchos me dicen, oye Neto, ¿quién no te conoce aquí en Ixtlahuaca Centro? Pero bueno.
Y bueno, desde esta experiencia que has tenido, hermano, ¿cuál consideras que sea el reto para para aquellas personas o para aquellos partidos, para aquellos grupos que están buscando en este momento? Bueno, ya viene una contienda electoral. ¿Cuál crees que es el mayor reto para ellos?
Mira, yo lo veo desde el punto de vista que el Estado de México es un estado rico en su gente, rico sobre todo en producción Y digo en producción humana, en una calidad humana que tenemos los mexiquenses muy importante. Como comentabas, viene una contienda electoral donde por primera vez, gane quien gane, va a gobernar una mujer. Sí. Eso a mí me llena de satisfacción. ¿Por qué? Porque gane quien gane, cualquiera de los dos partidos que están, que van a la cabeza, pues el gobierno será encabezado por una mujer. Por una parte, bueno, pues está una coalición, por otra parte está otra coalición. Y yo creo que también eso es importante, Rolas, que la democracia aquí en el Estado de México nos va a permitir la alternancia también de los partidos, porque van a ser administraciones de coalición. Gane quien gane, ¿eh? Entonces eso nos va a dar un ejemplo de que en la democracia se puede confiar y sobre todo en las mujeres.
Es un paso
adelante. Es un logro muy grande, ¿no? Sí. Para la mujer mexiquense. Sí. Y lo que comentabas, el reto más importante para quien vaya a ser gobernador aquí en el Estado de México es, sin duda, el progreso de cada uno de nosotros. Desgraciadamente te voy a decir algo también muy importante. La gente está acostumbrada a que papá gobierno nos soluciona todo. No, sí es cierto que existen políticas públicas que tienen que garantizar el bienestar de los mexiquenses, pero lo más importante aquí en este momento es nuestra economía, que la economía siga creciendo. Yo noto que Ixtlahuaca es un municipio 100% comercial.
Sí, sí.
Si te das cuenta, es 100% comercial. Y que la mayoría de la gente se dedica pues, al comercio. La mayoría, pues sí hay mucho profesionista, pero el 90% es comercial.
Sí, sí.
Entonces, garantizar sobre todo la estabilidad de los ixtlahuacanos. Es un gran reto. Yo creo que también la administración lo está haciendo bien. El ingeniero lo está haciendo bien. Y yo, desde mi punto de vista, ha hecho también políticas públicas buenas. Todavía falta, claro. Falta mucho, falta lo más importante, que es para mí el segundo año de una administración pública es el año donde tú consolidas y el tercero es cuando tú concretas. Uh-huh. Eso sería.
Ahora bien, tocaste el tema de que Ixtlahuaca justamente es comercial y creo que hay muchos emprendedores en nuestra hermosa Ixtlahuaca. Ahora eres uno de ellos. Sí. Cuéntanos, ¿cómo es esta transición entre todo lo anterior
a lo de ahorita? Tengo el gusto de llevarme con muchos amigos y amigas que son emprendedoras y emprendedores. Entonces, este espacio... Nosotros, bueno, pues lo rentábamos, lo que era un alome, y pues veíamos el gusto por la gente, por la comida, por el espacio, sobre todo. Y cuando a mí me dicen, pues, ¿sabes qué? Tengo un proyecto ambicioso en otro país, me dice el dueño, junto con su esposa, pues yo sentí muy feo el verlo, pues, totalmente sin mesa, sin nada. Y lo platiqué con mi familia, ¿no? Me decían... ¿Por qué no te quedas tú con el restaurante? ¿Por qué no emprendes un negocio? Aparte que eres muy amiguero, tu trato es... No te va a costar trabajo. Dije, sí, pero pues la cuestión claro. De la cocinada no se me da. Más bien dicho, pues tendría yo que ver. Y fíjate que me di a la tarea de buscar a alguien que nos cocinara rico. Un equipo que pudiera pues conformar lo que... Hasta el día de hoy, tenemos ya 8 días con la apertura de un alome y ha sido pues una experiencia, créemelo, un reto muy duro, porque sin duda un alome como marca pues quedó muy bien aceptada por la gente y el superar todo lo que hizo en su tiempo Memo, Rocío, que le pusieron alma, vida y corazón aquí y les vivo de veras agradecido porque... Su trabajo está aquí y lo veo en los clientes que ahora vienen. Entonces, bueno, pues el concepto prácticamente de aquí de Onalome surge por eso. Porque sí lo vi así, literalmente vacío y sí se me partió el corazón. Dije, no, hay que echarle. Pero créeme que pues me da gusto el emprender un nuevo reto. Y yo creo que tendrá que tener buen final. Un final bueno, porque si algo quiero en este momento es dejarles a mis hijos, enseñarles a trabajar y que ellos vean y que escojan lo que ellos quieran. Yo veo a mi hija que quiere estudiar gastronomía y administración hotelera, entonces también por eso estoy pues haciendo, poniéndole las bases para que ella también a futuro tenga esto y ella lo administre, o sea, ella tenga un espacio en el cual desarrollar su carrera, ¿no? Ella le gusta mucho, y los invitamos, ¿eh?, para que vengan a probar lo que mi hija ya empieza a hacer, que es la herencia de la abuelita, que son las gelatinas, los flanes, los exquisitos tamales canarios, que es la receta de la casa y la receta de la abuelita. Es algo muy importante. Y eso fue lo que nos orilló a estar en este espacio.
Wow, bueno, pues hermano, te agradecemos mucho, mucho el tiempo. Sabemos que es bastante corto. Sabemos que, bueno, el hecho de administrar un negocio ya genera pues que el tiempo se haga mucho más pequeñito. Entonces, por lo mismo, pues te agradecemos mucho el espacio, te agradecemos mucho que nos hayas abierto las puertas de Unalome y sobre todo las puertas de tu corazón, hermano. Sabemos que bueno, pues la amistad no solamente se queda aquí, sino va a seguir pues va a seguir generando frutos. Sabemos que de la gente que nos escucha, seguramente muchos de ellos son amigos tuyos. Algunos quizás son admiradores, clientes, no sé.
Admiradoras.
Sí, admiradoras. Y bueno, pues nada, amigo, te agradezco mucho el espacio.
Pues no, al contrario, Rolas, yo te agradezco porque también, bueno, pues has compartido el espacio y los viernes estamos haciendo las famosas bohemias aquí, que me decían, oye, pues eres músico y no va a haber bohemia aquí. Le digo, no, sí, claro, todos los viernes aquí los esperamos, en la famosa bohemia a las 6:00 p.m. Los esperamos, tenemos un horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m, con ricos desayunos, la comida y los snacks, que también, bueno, pues los disfrutan, una sabrosa cervecita que... Toda la gente me dice, ¿y si nos puedes vender algo de cerveza? Yo, sí, ¿por qué no?
Sin problema.
Sin problema. Nah, yo creo que es un espacio, ¿no? Tiene que ser un espacio con orden y sobre todo con el gusto por la comida. Yo te agradezco, Rolas, de todo corazón que nos acompañen en este su espacio y en este su restaurante Unalome.
Pues bueno, nada, gracias amigos, ya saben... dejar su like, dejar su comentario, dejar sus preguntas si quieren, incluso si quieren dejar alguna pues algún comentario, alguna duda, no sé, cualquier cosa, pues ahí estamos. Martes en Contexto, hoy es martes, cásate con un sueño y embárcate en cumplirlo. Tu servidor Orlando de Luna te dice gracias y hasta la próxima.
Estamos haciendo promoción, vamos a promocionar algo.
Okay.
Vamos a regalar algo. Rolas, voy a regalar café capuchino en el consumo de sus alimentos a quien comente el podcast.
Ok, ¿sale? ¿Cuántos? ¿Los tres primeros? ¿Dos primeros o el primero?
No, vamos a regalar 5.
Venga, ok.
Vamos a regalar 5, ¿sale?
Arreglados.
Bueno, no 5, te voy a regalar 10.
Ok, bueno, pues ya saben, amigos, ni modo que no aprovechen esa gran oportunidad.
Voy
pues
a regalar 10.
Venga.
¿Sale?
Bueno, hasta la próxima.